Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. No poder pagar la hipoteca de nuestra casa es uno de los peores problemas económicos que puede sufrir una familia. Pues bien, durante el segundo trimestre, eso es precisamente lo que les ha pasado a 3.165 personas. Son las ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual que se iniciaron en España entre abril y junio. Una ejecución hipotecaria es el proceso judicial que abren los bancos cuando hay al menos 3 meses de impagos y que acaba en la mayoría de los casos con la subasta de la vivienda y el desahucio de sus moradores. La buena noticia es que este indicador ha descendido por primera vez en 2 años. Se redujo casi un 5% en comparación con el primer trimestre del año y un 4,7% en tasa interanual. Hay que señalar, sin embargo, que casi la mitad de estas ejecuciones hipotecarias corresponden a los años en los que la burbuja inmobiliaria estaba hinchándose, entre 2005 y 2008. Todavía no se nota la actual subida del Euribor porque estos procesos judiciales son muy largos. Lo explica a COPE José Miguel Tabarés, que es el vicedecano del Colegio de Registradores.
Desde que se produce una situación de impago hasta que la entidad financiera acude a un procedimiento de ejecución, pasan una media que podríamos decir supera el año. Quizá los efectos de los incrementos en el Euribor los veamos en próximos trimestres. Todavía es pronto para que se vea producido ese efecto.
Pues la escalada del Euribor, que ya está en niveles que no veíamos desde hace 10 años, adelanta la nueva subida de tipos a la que mañana dará luz verde el Banco Central Europeo. Tras el incremento de medio punto aprobado el pasado mes de julio, los expertos apuntan a qué hora ese incremento será aproximadamente del 0,75%. Europa trata así de poner freno a una inflación galopante y a una nueva recesión. ¿Pero qué ocurre? Pues que esa medida, buena, es buena para el conjunto de la economía, pero no lo es tanto para nuestros bolsillos. Algunos estudios ya apuntan que este nuevo incremento de los tipos llevará al 20% de los hipotecados a superar la línea roja del endeudamiento, es decir, que el dinero que destinan a pagar su casa superará el 40% de sus ingresos. Esto va a repercutir, sin duda, en el mercado inmobiliario. Habrá más impagos, menos gente que decida comprarse una vivienda y además los bancos endurecerán las condiciones para conceder una hipoteca. De hecho, el sector vuelve a dar síntomas de agotamiento. Ayer conocíamos que el precio de la vivienda cayó un 0,8% por primera vez tras el boom que experimentó después de la pandemia. Y nos guste o no, el ladrillo es uno de los pilares de nuestra economía. Bueno, pues como decía la vicepresidenta económica, no hace demasiado, agárrate porque vienen curvas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, es el día gordo, Pilar, en el calendario de la vuelta al cole. El grueso de los más de 8 millones de alumnos de colegios e institutos se incorporan entre hoy y mañana a las aulas.
Mami, un momento, vas al colegio.
Bueno, ¿a quién no le cuesta lo de volver tras las vacaciones, como le pasaba a esta niña Ana esta mañana al despedirse en la puerta del cole de su mamá, ¿verdad? Bueno, llanto distinto es el de los padres por los costes disparados en el material escolar y también el de los 765.000 profesores de colegios e institutos que ya comienzan a aplicar la nueva ley de educación en medio de muchas dificultades que vamos a analizar aquí en Mediodía COPE. Y ha muerto asesinada en Mozambique una misionera italiana, la religiosa María de Coppi, que llevaba allí 59 años al servicio de los más necesitados. Los terroristas han asaltado la casa de las hermanas combonianas en la misión de Chipene, donde varias religiosas, entre ellas la española Ángeles López Hernández, lograron huir. Y un incendio ha obligado a desalojar en plena madrugada a 237 personas que estaban alojadas en el balneario de Puente Viesgo, en Cantabria. El fuego, que tan solo ha provocado daños materiales y que se habría originado en el sótano del edificio, está ya extinguido y se ha realojado a todos los evacuados. Pero el susto, Pilar, el susto hay que dar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay noticias sobre la lesión de Benzema.
Lesionado ayer en Glasgow, en la rodilla derecha, tiene el madridismo pendiente del alcance y del tiempo de recuperación. ¿Qué noticias tenemos, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a esas horas el francés Karim Benzema todavía no ha pasado las pruebas. Veremos si las pasa finalmente a lo largo del día o ya lo hace en la jornada de mañana. De momento, en el Real Madrid siguen pensando, después de esa exploración que le hicieron sobre el mismo escenario del Celtic Park, que no se trata de algo muy grave como podría ser una lesión de cruzado, pero habrá que esperar, insistimos, en los resultados de las pruebas.
Hoy más Liga de Campeones a las 9, Barcelona, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid Oporto. Acaba de dar la lista de convocados el Cholo Simeone. Oblak ha entrado en la lista, veremos si puede jugar esta noche. Y a esta hora está jugando España en el Eurobásquet, es el último partido de la fase de grupos. España-Turquía, situamos el marcador, Pilar Casado.
Estamos en el segundo cuarto en el Tbilisi Arena de Georgia. Perdió España el primer parcial 18-17, pero está ganando el segundo cuarto. De momento a Turquía 11-15, tiene un más 3 en el marcador España. Turquía 29, España 32, 2.5 y al descanso.
El partido se puede seguir a través de COPE más, COPE.es y aplicaciones. Y la etapa de la vuelta con final hoy en el monasterio de Tentudía, en Badajoz. La noticia está en la retirada esta mañana de Primoz Roglic.
Pues además de la vuelta al cole, hoy también comienza el curso en los tribunales. Y lo hace con una apertura más que caldeada para el año judicial por el bloqueo que sufre la justicia española.
El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos tan negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial.
Pues han sido constantes los reproches que ha hecho Carlos Lesmes, el presidente del Consejo del Poder Judicial, por la pelea política y judicial que viven ahora mismo nuestros tribunales. En presencia del rey Felipe, Lesmes ha hecho alusiones constantes a la pelea por el reparto de poder que dura ya cerca de 5 años y que cada vez más paraliza el funcionamiento normal de nuestros tribunales. Lesmes ha exigido al PP y al PSOE, es decir, a Sánchez y a Feijóo, que busquen el acuerdo para desbloquear esta situación.
De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
Pues enseguida te hablo de las reacciones a este discurso y a estas amenazas del presidente del Poder Judicial. Pero más allá de las palabras, cabría pensar, bueno, ¿y esto qué nos importa? A ti y a mí, a los españoles de a pie, esto de que los jueces y los partidos políticos anden peleados desde 2018 por el reparto de altos cargos en los tribunales. Pues mira, nos importa, o nos debería importar mucho más de lo que parece. Primero, porque la justicia se paraliza si no hay nombramientos. Y segundo, porque está en juego nuestro derecho a una justicia independiente del poder político. ¿Y por qué estamos ante esta situación? Pues por falta de entendimiento político desde el año que decíamos hace solo un momento, desde 2018, Ángel.
Sí, desde hace casi 5 años cada partido ha intentado colocar sus piezas dentro del órgano de gobierno de los jueces. Un órgano crucial, Pilar, porque es el que se encarga de poner y quitar a los jueces que hacen sentencias sobre la corrupción o sobre el proceso independentista de Cataluña en el Tribunal Supremo. Eso explica el interés político por controlar precisamente estos nombramientos.
Para intentar acabar con el bloqueo, al llegar 2021, Pedro Sánchez cambió de estrategia, modificó la ley y prohibió al Consejo del Poder Judicial que hiciera nuevos nombramientos mientras siguiera en funciones. Es decir, paralizó, pues eso, su actividad, sus funciones. Con ello quería forzar al PP a una negociación, pero no ha dado resultado porque todavía a día de hoy sigue ese bloqueo político y judicial.
Y es ahí donde de repente, Pilar, nos hemos encontrado este verano con las prisas del gobierno, que hizo una nueva ley en contra, atención, de lo que el mismo gobierno había dicho un año antes. Volvía a permitir que el Consejo del Poder Judicial hiciera nombramientos, pero solo en un caso, en el Tribunal Constitucional, y además ponía una fecha límite para que los jueces hicieran esos nombramientos, el próximo 13 de septiembre, que es el próximo martes.
¿Y por qué tanta prisa, de repente, para esta renovación? Pues esa es la cuestión. Resulta que el Tribunal Constitucional, que todavía hoy tiene una mayoría de jueces conservadores, tiene pendiente resolver sobre asuntos de tanto calado como la ley de memoria histórica, la ley educativa, la conocida como ley CELA, que ya se aplica en los colegios estos días, y también la ley de plazos del aborto, o por ejemplo también la ley de la eutanasia. Claro, a priori, si cambiase el reparto de poder y hubiera una mayoría progresista dentro del Tribunal Constitucional, pues es de esperar que la justicia acabara dando la razón al actual gobierno en estas leyes que son tan delicadas. Y ese parece el motivo último de toda esta lucha. En resumen, que el poder político ha intentado condicionar a los jueces y muchos de estos se resisten. De ahí el enfado de Carlos Lesmes, al que escuchábamos hace un momento, y los reproches a los políticos esta mañana en la apertura del año judicial. Allí en la sede del Tribunal Supremo en Madrid continúa Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo ha ido el discurso. Hemos escuchado brevemente a Carlos Lesmes y también qué dicen los magistrados.
Bueno, pues lo que dicen por aquí todos es que les ha gustado este discurso tan duro y tan contundente, en el que, bueno, prácticamente lo interpretan como un órdago del Poder Judicial de Carlos Lesmes al gobierno, a la clase política. Amenaza con dimitir, es la sombra que planea en ese discurso, una dimisión individual. Y bueno, el propio Lesmes, en un corrillo con los periodistas, nos ha hablado de que la dimisión puede ser una de las bazas, pero no todas. Con lo cual dice, esto tiene que solucionarse en unas semanas. No que esto sea largo, porque aquí estamos en el día de la marmota, que es como lo llaman todos los jueces a esta situación. Entonces, se ha hablado mucho de la dimisión. Pensaba que en el discurso, cuando decía esa frase, que de no ser atendido el llamamiento que hace, sería necesario reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Esa posible decisión puede ser la dimisión, y es de lo que están hablando en los corrillos aquí los magistrados. Uno de los que se ha sentido aludido es Núñez Feijóo, que está por aquí. Quería hablar con Lesmes cuando, bueno, vuelto aquí al salón de actos, todavía no habían hablado, y lo que nos ha dicho Núñez Feijóo es que él no ha sido llamado, no va a llamar al presidente del gobierno, esperará que le llamen, y que no va a hablar de nombres, que hablarán, bueno, pues de lo que tienen que hablar, de modelos, de sistemas, pero no de nombres. Y Carlos Lesmes lo que confía es que el nombramiento de los dos magistrados que les corresponde del Constitucional lo puedan hacer, pues si no va a ser en el pleno del jueves, que parece ser que no va a ser posible, pues en torno al 13 o un poquito más tarde. No hay, en fin, que no hay prisa, pero bueno, que lo que hay que hacer es sentar las bases y tomar la decisión, porque ellos sí van a cumplir la ley.
Un lío, en definitiva. Gracias, Patricia. Y en resumen, que la fecha límite para renovar ese Tribunal Constitucional es el próximo martes, y buena parte de los vocales del Poder Judicial dicen que no les da tiempo para que haya un acuerdo. Quieren que el Gobierno les dé un respiro, un plazo mayor, para quitarse así la presión de encima. No es la mejor imagen, desde luego, para la independencia de nuestra justicia. 2:12 de la tarde, nos vamos hasta Bruselas porque están por llegar nuevas medidas en materia energética. Ya hay propuesta formal por parte de la Comisión Europea para intentar abaratar los costes de nuestras facturas de gas o de la luz. Se trataría, Paloma García Ovejero, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De intervenir los beneficios extra que puedan conseguir las eléctricas o las petroleras.
Sí, y hay para todos, ¿eh? Límite a las ganancias de renovables y nucleares, una tasa solidaria para las petroleras, pero también ahorro obligatorio del consumo en las horas punta o tope al precio del gas ruso. Son en total 5 medidas drásticas que conforman el plan de choque diseñado por Bruselas y que se tienen que concretar este viernes. Dice Ursula von der Leyen que ya es hora de que los beneficios de las eléctricas y los hidrocarburos, que son más de lo que nunca soñaron, reviertan en los hogares.
Son enormes beneficios que no reflejan sus costes de producción. Ya es hora de que los consumidores se beneficien de los bajos costes de energías como las renovables. Por ello, propondremos reconducir estos beneficios inesperados.
En definitiva, Pilar, de las muchísimas ideas que se barajaban, han pasado a la final las más agresivas, y las concretaremos este viernes.
Bueno, veremos a ver qué pasa en esa reunión el próximo viernes. Gracias, Paloma, corresponsal en Bruselas. El viernes, como decíamos, reunión de los ministros europeos de energía para seguir con este tema de las medidas energéticas. Aquí en España hoy, por cierto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto aplicar descuentos de entre el 7 y el 40% en las facturas de luz y gas a los consumidores que logren ahorrar energía entre un 5 y un 20%. es decir, más premio y costes más bajos para aquellos que reduzcan su consumo. Y hoy nos detenemos también en otro dato, la pérdida de población de los municipios españoles más pequeños, los de menos de 5.000 habitantes, municipios que han perdido 58.000 personas, 58.000 vecinos en los últimos 5 años, según hemos conocido hoy. Y eso quiere decir que las medidas y las campañas por el reto demográfico siguen sin funcionar en los pueblos más pequeños. Ahora bien, hay excepciones, como el caso de Voltaña, en Huesca. Tiene solo 1.120 habitantes, pero lo llamativo es que son 200 personas más que en el año 2015. Han crecido en este tiempo más de un 20%. Y de ello vamos a hablar a continuación con su alcalde, que es José María Jiménez. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿esto cómo ha sido posible? Vamos a dar ideas a otros municipios pequeños que siguen perdiendo gente y quieren que no se marchen esos habitantes.
Bueno, pues yo creo que es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Al final, en el año 2015, como tú comentabas, pues el INE nos pegó un hachazo, porque al final ellos regulan cada X tiempo y por unas circunstancias varias, pues había trabajadores extranjeros que habían estado haciendo una obra aquí en un hotel y los dieron de baja. Bueno, pues desde el ayuntamiento vimos el problema, pues bueno, con un pueblo que pierde población, pues al final, para mí, bajo mi punto de vista, pierde vida. Entonces nos pusimos en marcha y vimos que había gente que vivía en el pueblo y no estaba empadronada. Entonces el primer objetivo fue eso, ¿no? Que la gente entendiera que el estar empadronada en el pueblo en el que vives es fundamental de cara a que, bueno, a que la población se mantenga y suba, ¿no? Y evidentemente a más población, más subvenciones públicas. Después de esto, pues nos hicimos una campaña de habitante número 1000, que lo conseguimos en el 17 ya, y bueno, a partir de ahí, pues un poco quizás la labor del ayuntamiento, la labor mía como alcalde, pues intentar a todo el que viene al ayuntamiento a preguntar por montar un negocio, buscando vivienda, lo que sea, sobre todo ayudar, ¿no? Ayudarles, recibirles con una sonrisa y al final, pues bueno, intentar que la gente se sienta cómoda en un pueblo como el nuestro. Bueno, sabiendo que no es fácil, ¿no?
Es importante lo que nos decías al final, ¿no? Los servicios que ofrecéis a los vecinos.
Sí, indudablemente. Y luego, pues lo que iba a decir al final era eso, ¿no? Que tenemos que dar servicios, ¿no? Pues en Voltaña, en este caso, tenemos una escuela infantil que funciona muy bien, escuela. Y como anécdota siempre cuento que tenemos cine comercial todas las semanas, ¿no? Entonces, es para que la gente vea el grado de implicación cultural que tenemos en este municipio. Pues al final es el cine comarcal y nos cuesta dinero, pero también nos da un alto nivel cultural que facilita, pues, que otras personas puedan ver que es un pueblo atractivo en ese sentido, vamos.
Un pueblo donde hay oportunidades, donde hay colegio, por supuesto, donde se puede trabajar y donde también hay ocio. José María Jiménez, alcalde de Voltaña, gracias y que sigáis, pues eso, recibiendo a muchos más habitantes.
Esperemos que sí. Gracias.
Gracias a ti. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar 2 prendas de una selección de Kids El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Es sin duda la noticia del día en Madrid. Ha empezado la vuelta al cole en la región. Ha sido una noche de nervios y de madrugón que ya parecía olvidado tras dos meses y medio de vacaciones para los cerca de 630.000 alumnos del segundo ciclo de infantil y de primaria, que son los primeros que han regresado a las aulas. Nervios en los niños, pero también en los padres, con esas prisas y esos preparativos de última hora. Y también en los profesores, sobre todo los de los cursos impares de primaria, que son los que tienen que aplicar los nuevos contenidos de la ley CELA. Lo primero que hacemos a esta hora es irnos a las puertas de uno de los más de 1.700 colegios públicos que tiene la Comunidad de Madrid. En concreto, nos vamos hasta el Colegio Hernán Cortés, en el distrito de Carabanchel. Allí está nuestro compañero Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esta primera mañana de vuelta al cole. Nervios, lloros, alegría. Cuéntanos.
Bueno, pues está siendo una jornada de contrastes, diría yo. Me atrevo a decir hasta que emocionante. Caras sonrientes de padres y madres como Mónica, que ya ansiaban volver a la normalidad.
Ando ya para coger rutina, ¿no? Pena nadita. No, ya ella también tiene ganas también de estar en el cole.
Hace falta ya volver un poco a
la rutina, exactamente.
Caras de felicidad también entre los más pequeños, de muchos como Mario, que después de dos meses echaba de menos a sus compañeros.
Empiezo el cole, tengo muchas ganas de ver a mis amigos. Y empiezo primaria en el cole de mayores.
Pero no todo es felicidad, Pilar. Como todo primer día de algo, hay nervios, incertidumbre, miedo a lo desconocido. Y eso se transmite con lágrimas, llantos y sofocones. Y si no, escucha.
Mami, un momento, vas al colegio una horita. Mami, a trabajar, Denis, al colegio. Y después viene mamá por tardes. Colegio, tiene que irse. Además, yo creo que le hace muy bien, ¿no? Estar con niños. Denis no quiere al colegio.
Bueno, pues lo bueno es que esa pena solo dura unos días. Me atrevo a decir incluso que horas, porque ya han empezado a salir los primeros y digamos, Pilar, que la cara que traen ya es bien distinta. Las cosas del primer día.
Una vuelta al cole, como te contaba, con nuevos contenidos en los cursos impares de primaria, los que nos trae la ley CELA, ya sin medidas anti-COVID. Y la otra gran novedad, Luis, es que por primera vez en nuestra región los más pequeños, los de 0 a 3 años, acceden a la educación pública.
Bueno, sin duda, más allá de la pena, es un curso muy relevante, sobre todo porque 2.000 familias tienen desde hoy a sus bebés de 0 a 3 años en uno de los 46 colegios públicos de la comunidad. Esto supone que un niño puede entrar aquí con meses y salir con 12 años. Un alivio económico porque se ahorra en la guardería y al mismo tiempo para la conciliación, porque se dice adiós a esa maratón que supone para las familias llevar y recoger a varios hijos. Marta, por ejemplo, tiene 4 y claro, pues está encantada.
Mucho más cómodo también para nosotros tener que dejarlos en el mismo centro. Y bueno, y también para los niños les viene bien que vayan todos al mismo centro, los hermanos y tal. Y económicamente también, porque al final, si no encuentras en la pública, te buscas una privada. Porque a los abuelos, demasiado para los abuelos ya. Al final los hijos son tuyos y los abuelos están para cosas puntuales.
¿Qué razón tiene, verdad? ¿Qué sería de todo esto sin los abuelos?
Pues
de hecho, Pilar, la verdad que sí. Aquí en este colegio Hernán Cortés, el director César Benito nos contaba que ellos han creado tres clases, una para cada nivel, pero que con la demanda que han tenido de 0 a 3 años podrían haber sido muchas más.
Las familias tienen cada vez más dificultades para conciliar y lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo entre todos para ofrecer soluciones, si bien esto lo tenemos que hacer de manera pausada, ahora que tenemos todo el curso por delante. Todo lo que se haga para mejorar en sí esta institución es bueno, pero hay que hacerlo despacio.
Buenas tardes, pues
Nosotros bueno, tenemos pues, una clase de 0, una de 1 y una de 2 y hemos tenido un aluvión de solicitudes. Hubiésemos tenido para abrir 3 grupos de cada edad. Una maravilla, la verdad. Muy, muy agradecidos con el acogimiento de la gente, porque cuando esto en las puertas abiertas presentábamos a las familias allá por primavera que íbamos a tener bebés en el colegio, todavía era un proyecto que no se había materializado en aulas.
Bueno, pues escuchábamos a la presidenta Ayuso y al director del centro hablando de estas aulas que ya a día de hoy son una realidad y bueno, que desde hoy pues hacen la vida mucho más fácil a miles de familias en la comunidad.
Gracias, Luis. Mañana será el turno para los que quedan, para los más mayores, los alumnos de secundaria y de bachillerato. Por cierto, escuchamos hace un momentito que se nos ha colado a la presidenta Díaz Ayuso en el acto oficial de esta vuelta al cole que ha tenido lugar en Torrejón. Se muestra dispuesta a debatir el adelanto de esta vuelta al cole al 1 de septiembre.
Las familias tienen cada vez más dificultades para conciliar y lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo entre todos para ofrecer soluciones. Si bien esto lo tenemos que hacer de manera pausada, ahora que tenemos todo el curso por delante. Todo lo que se haga para mejorar en sí esta institución es bueno, pero hay que hacerlo despacio y de manera meditada.
Pues esa es la propuesta, que la vuelta al cole sea el 1 de septiembre. Veremos a ver en qué queda ese debate y en caso de acordar algo sería de manera consensuada con toda la comunidad educativa. En cuanto al tiempo, hoy se nota ya algo más de nubes, no muchas, pero hay más nubes que en la jornada de ayer y también un poquito más de fresco. Y es que han bajado las temperaturas. Ahora mismo tenemos 23 grados en el centro de la capital. Las máximas se van a quedar en torno a los 27 y las mínimas esta noche rozando los 15. 2 y 25, lo que toca es ocuparse ahora de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, si van a entrar a la capital por la A42, en la carretera de Toledo, su paso por Getafe, van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes. En el resto de vías, afortunadamente, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Y recuerda que tanto hoy y mañana los autobuses de la MT, los azules de la capital, son gratuitos. Si tienes título de transporte, bien mensual o bien de 10 viajes, tienes que pasarlo por la maquinita. En el caso de los 10 viajes, no se te descontará ninguno. Y si no tienes abono, pues el conductor te facilitará un billete que es gratuito.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Sara Baras vuelve al Teatro EDP Gran Vía con Alma, su nuevo espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 8 de septiembre al 2 de octubre, Sara Baras, Alma. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Y sigue en estado crítico el motorista que esta madrugada se ha salido en la M511 a la altura de Pozuelo y ha chocado contra el quitamiedos. Ha entrado en parada cardiorrespiratoria 2 veces. Las han podido revertir primero sanitarios de un hospital cercano que le han atendido y luego efectivos del 112. La Guardia Civil se ocupa de buscar explicaciones a este accidente. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se ha abierto el año judicial con presencia del rey don Felipe, pero hay que decirlo claro, todo lo solemne que tiene el acto lo tiene de cutre la polémica surgida por los tejemanejes políticos. Lo que está ocurriendo con la justicia en España es digno de una película surrealista. Van 4 años de parálisis institucional que nos acaba afectando a todos, a los ciudadanos, porque no olvidemos que la justicia es al final la consecuencia de aplicar las leyes por las que todos nos regimos. Y todo porque los principales partidos, PP y PSOE, no acaban de ponerse de acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces en España, el Consejo General del Poder Judicial. Esto afecta, por ejemplo, a los nombramientos de magistrados en el Tribunal Supremo, un tribunal donde se resuelven muchos de los problemas que tenemos todos en nuestra vida cotidiana. Pues si este escenario de bloqueo no fuera ya insostenible, en un alarde de complicar todavía más la situación, el gobierno lo que ha hecho es rizar todavía un poquito más el rizo. Me explico. Para presionar al PP, PSOE y Podemos reformaron la ley para impedir que el Consejo General del Poder Judicial pudiera hacer nombramientos estando en funciones, que es como se encuentra ahora mismo. De este modo, los jueces no pueden nombrar relevos en el Supremo o en el Constitucional hasta que no haya un acuerdo político. Así quedó la cosa hasta que, de forma sorpresiva este verano, pues el gobierno modificó su propia ley. Ahora sí que permitía el nombramiento de 4 miembros del Tribunal Constitucional que tienen que ser renovados antes del próximo martes, antes del 13 de septiembre. Pero hay truco. De esas 4 plazas a renovar, 2 las eligen los propios jueces y lo tienen que hacer por acuerdo, normalmente uno progresista y otro conservador. Pero ¿quién elige a los otros 2? Pues los escoge el propio gobierno y seguramente elegirá también jueces progresistas, vamos, jueces de su cuerda. De este modo, se asegura que de los 4 nuevos magistrados del Constitucional, 3 les sean afines. Esto tiene una lectura política muy importante porque el Constitucional tiene que decidir sobre asuntos fundamentales, tiene que decir si muchas decisiones del gobierno, de este y de otros, son legales o no. Asuntos tan sensibles, tan delicados como pronunciarse sobre la ley del aborto que lleva 12 años en un cajón, la ley de la eutanasia o la propia ley de educación, la conocida como ley CELA, que hoy comienza a aplicarse con el inicio del curso escolar. Claro, si el gobierno cuenta con una mayoría progresista de jueces, le va a ser más fácil tener luz verde para sus leyes. Y en eso está ahora mismo la justicia, tratando de ponerse de acuerdo entre progresistas y conservadores que no quieren pasar por este aro. Y ahora llega la gran pregunta. ¿No habíamos quedado en que el Poder Judicial era independiente del poder político? Si es así, resulta muy difícil explicar qué pasen todas estas cosas. Pues además de esta, hay otras 3 noticias también destacadas a esta hora, noticias que te contamos ya a continuación. Lo hago con la ayuda de Ángel Correas. Putin amenaza con un corte total a las exportaciones de gas, petróleo y carbón.
Y lo hace mientras la Comisión Europea propone poner un tope al precio de las fuentes de energía rusas. En caso de que Putin cumpla su amenaza, podríamos tirar de otros proveedores de carbón como Australia. Pero el verdadero problema lo tendríamos con los productos petrolíferos. Europa ya es deficitaria en diésel y Rusia es uno de los principales proveedores. Antonio Turiel es experto en energía del CSIC.
Implicaría que Europa tendría que aplicar razonamientos draconianos
en los combustibles de manera inmediata. Ya no es un tema de que el precio se dispare, es que se pondrían limitaciones muy severas a su consumo.
El FBI halla en el registro de la casa de Donald Trump papeles con información nuclear.
Documentos que describen las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares, según publica hoy el Washington Post. El documento que contiene la información se encontró durante la búsqueda que los agentes realizaron el pasado 8 de agosto en la residencia de Trump en Florida. El expresidente norteamericano ya ha calificado ese registro de su casa como el mayor abuso de poder de la historia y llama enemigo del Estado a Joe Biden.
Y ojo con las distracciones al volante. Hay nueva campaña para evitarlas.
Campaña de las que impactan, con voluntarios que han sufrido lesión medular para relatar a los conductores las secuelas irreversibles que pueden suponer, pues, por ejemplo, un despiste al volante, como mirar mensajes en el teléfono móvil. Este tipo de casos está presente en el 32% de todos los accidentes con víctimas mortales que hubo el año pasado. Fíjate si es importante, Pilar. La campaña ha comenzado hoy y se extenderá hasta el próximo lunes 13 de septiembre. Desde el pasado mes de marzo, la ley de tráfico sanciona con 6 puntos por conducir sujetando con la mano cualquier dispositivo de telefonía móvil.
Y en los deportes, tras el partido de anoche del Real Madrid, pues hoy todos pendientes de Benzema. José Luis Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Benzema, que se retiró, como dices, ayer con un problema en la rodilla derecha. Está descartado algo muy grave, como un cruzado, pero todavía no tenemos constancia de que se haya realizado las pruebas médicas. Podría hacerlas hoy o incluso mañana. Pendientes también de Militao, con problemas en los isquios. También se va a hacer pruebas mañana. Y de Julen Lopetegui, tras el 4-0 del Manchester City, está muy cuestionado. Hoy el habitual comité de dirección, tratando el asunto, de momento le sostiene Monchi en su puesto. Por cierto, que Rafael Almansa se ha puesto en contacto con José María del Nido, el expresidente del Sevilla, que ayer pedía a gritos la dimisión de Pepe Castro, y José María del Nido, a través de la cadena COPE, pide disculpas al sevillismo por su actitud. Hoy a las 9 de la noche, dos equipos españoles en la primera jornada de la Liga de Campeones, Barcelona Victoria Pilsen y Atlético de Madrid Oporto. La noticia es que ha entrado Jan Oblak y va a ser titular el portero esloveno. Noticias de banquillos europeos: el Chelsea ha destituido a Thomas Tuchel y el Leipzig ha destituido a Domenico Tedesco. Tenemos vuelta a España. La noticia es que se ha retirado tras la caída de ayer Primo Roglic, ahora mismo en ritmas es segundo, y Juan Ayuso tercero en la general. En tenis esta madrugada, el español Carlos Alcaraz va a jugar por un puesto en semifinales contra el italiano Jannik Sinner. Y deporte en directo, Eurobasket, último partido de España contra Turquía. Estamos en el tercer cuarto y está empate el partido, 43 Turquía, 43 España. Se están jugando el primer puesto de esta fase de grupos.
Pues ha llegado el día. El grueso de los más de 8 millones de alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP se incorporan ya entre hoy y mañana a las aulas. Y con ellos, los 765.000 profesores que les dan clase.
Como sabéis, estos cuarto es un curso un año mayor, pero no tiene por qué ser más complicado. Simplemente con que sigamos el ritmo del año pasado, seguro que nos va a ir muy bien y nos va a dar tiempo a aprender muchas cosas y también a divertirnos. ¿Estamos todos de acuerdo que vamos a hacerlo así?
Bueno, parece que sí, que están todos de acuerdo. Qué recuerdos, ¿verdad? Aquella ilusión de los primeros días y también del reencuentro con los amigos a los que muchas veces pues no hemos podido ver durante el verano. Bueno, pero el regreso este año viene cargado de incertidumbre por la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la LOMLOE o Ley Cela. Se aplica desde ya en los cursos impares de primaria, en primero, tercero y quinto. ¿Qué pretende esta ley? Pues según la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha estado hoy en COPE Rioja, trata de buscar menos la memorización y más la aplicación de lo que aprenden nuestros hijos.
De lo que se trata es de poner en marcha una ley, que lo que queremos es que no solamente focalizarnos en generar una acumulación de contenidos, una acumulación solo de datos, sino que nuestros jóvenes sepan sobre todo actuar a través de las competencias.
Claro, una cosa es la idea general, la de enseñar a los niños a aplicar mejor lo que aprenden, y otra es la realidad. Y la puesta en marcha de esta nueva ley está siendo bastante complicada. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, porque ha habido que cambiar entre 8.000 y 9.000 versiones de los libros de texto, con el gasto que esto supone para todos y con el retraso también que supone.
Pues sí, los editores de libros y material escolar han tenido que trabajar realmente a contrarreloj, en muchos casos solo con borradores, por el retraso primero del Ejecutivo en publicar el currículum para cada etapa y después de las comunidades autónomas en sacar la parte que les corresponde y de la que dependen entre el 40 y el 50% de los temarios. Una situación que hace que, pese al esfuerzo realizado y a los centenares de nuevos manuales que ya están listos, pues hay aún bastantes alumnos que van a tener que empezar el curso sin ellos y estar así algunas semanas, según avanza en COPE José Moyano al frente de la patronal ANL.
Algunos están tardando 10 o 15 días desde el principio del curso porque hemos llamado a las consejerías que no habían publicado todavía los decretos para saber cuándo lo van a hacer, y lo que nos hemos comprometido es que si había cambios significativos se harán a través de nuestra plataformas tecnológicas.
Y sí, es cierto que, como estamos notando, los libros de texto son más caros que el año pasado. Han subido un 4% y eso es un dinero, aunque según subrayan desde el sector, el aumento está bastante por debajo de la inflación, que supera el 10%.
Y luego, Carmen, está el problema de la coordinación y de la adaptación también en los propios colegios. Hay que hacer cambios en la programación y eso no es fácil, sobre todo en las comunidades donde ni siquiera está claro todavía cómo queda el plan de estudios.
Sí, 7 comunidades autónomas tienen aún pendiente la publicación de los decretos que les corresponden y todavía hay dudas y vacío en el profesorado sobre la aplicación de la reforma. María Victoria Martínez es directora de un colegio en primaria en Murcia.
Lo más difícil, pues eso, los horarios y adaptarnos a y eso y volver a hacer todas las programaciones, que pues partimos de cero. De hecho, vamos a empezar con los alumnos y las programaciones están todavía, no van a estar terminadas.
En secundaria es tutora Ana Pleite.
Claro, necesitamos directrices y son las directrices todavía las que no han llegado.
Convivirán por primera vez este año la LOMLOE y la LOMCE y, según Begoña Mate, profesora de bachillerato, el primer trimestre va a ser clave.
El profesorado tiene que actualizarse, estaremos de proceso de adaptación todo el año, de proceso de formación aún más y poco a poco pues irlo consiguiendo.
Lamentan que el papeleo por el cambio de ley les reste tiempo y dedicación para lo más importante, que en definitiva son sus alumnos.
Y hoy además nos ha llamado la atención un dato, el de las ejecuciones hipotecarias, el proceso para embargar viviendas a los que no pagan sus préstamos. Resulta que en España llevábamos 7 trimestres consecutivos, casi 2 años de subidas constantes, pero en el segundo trimestre de este año, ya en plena crisis por la guerra en Ucrania, pues esta tendencia se ha dado la vuelta y los embargos hipotecarios de viviendas habituales han caído un 4%. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se explica este giro y, sobre todo, qué cabe esperar en el embargo de viviendas si suben los tipos de interés de nuevo, algo que va a pasar mañana mismo?
Sí, es pronto para saberlo. Va a depender de la intensidad de la crisis. Además, desde que una familia deja de pagar hasta que el banco actúa puede pasar un año. Así que es lógico señalar los expertos que el dato de embargos del segundo trimestre no esté reflejando el impacto que estaría teniendo en las familias el encarecimiento de las hipotecas variables por la subida del Euribor empujado por ese incremento de tipos. José Miguel Tavares es vicedecano del Colegio de Registradores ACOPE.
Desde que se produce una situación de impago hasta que la entidad financiera acude a un procedimiento de ejecución pasan una media que podríamos decir supera el año. Quizá los efectos de los incrementos en el Euribor los veamos en próximos trimestres. Todavía es pronto para que se haya producido ese efecto.
Un Euribor que ya roza el 2% en septiembre y que, de mantenerse así hasta final de mes, a quien le toque revisar con una hipoteca de 150.000 euros le va a suponer pagar 150 euros más al mes. De momento, de abril a junio, se ejecutaron 3.165 embargos de vivienda habitual. Es un 4% menos que el año anterior. Uno de cada tres fue de hipotecas firmadas justo antes de la crisis de 2008.
Bueno, y veremos a ver qué pasa mañana, qué decisión toma sobre los tipos de interés el Banco Central Europeo. Gracias, Marta. Y datos también sobre la complicada situación de nuestras empresas. En agosto, el número de concursos de acreedores declarados en España creció casi en un 45% respecto al mismo mes del año anterior. Y en el caso concreto de la agricultura, el incremento en estos concursos de acreedores ha sido de un 136% por delante de los transportes y también de las empresas de almacenamientos. ¿Y sabes que a partir de octubre las empleadas del hogar tendrán derecho al paro como cualquier otro trabajador? Con el decreto aprobado ayer se pone fin así a una discriminación histórica y una desprotección sin sentido. ¿Pero esto en qué se traduce realmente para estas trabajadoras y para quienes cuentan con su ayuda en casa? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, desde luego era de justicia, pero fíjate, ahora muchas familias quieren saber si esta modificación les va a suponer un gasto extra que no saben si podrán asumir.
muy probable que tengan que incrementarse un poco las cotizaciones para poder contribuir a esta contingencia por desempleo, pero también se ha señalado por parte del propio gobierno que va a haber una serie de bonificaciones hasta un 80% en cuanto a estas cotizaciones, tanto para el desempleo como para el Fogasa, y luego además también una serie de reducciones.
Bueno, quien nos lo explica es el abogado Javier de Cominges, que llevó hace ya 11 años el caso de Mariana, la primera empleada de hogar que decidió llevar su caso a los juzgados y reclamar su derecho al paro. Esta tarde vamos a hablar con él y con empleadas de hogar para despejar todas las dudas que tienen tanto ellas, las trabajadoras, como las familias que las contratan.
Que son muchas, muchas desde dudas luego las que hay al respecto. Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE. Y ahora, en este miércoles 7 de septiembre, nos adentramos en el México de hace 5 siglos.
México grande, libre, México mágico, mundo nuestro.
Malinche es el nuevo musical de Nacho Cano, que ha elegido este icónico 7 de septiembre, ya sabes, aquella canción que cantó Mecano, para presentar este espectáculo en el que ha invertido más de 10 años. ¿Qué nos cuenta este musical? Pues la historia de Malinche y su relación con Hernán Cortés, es decir, la historia de nuestro mestizaje.
A diferencia de, por ejemplo, lo que pasó en el norte, que no hubo mestizaje, es que el mundo es como es por lo que pasó entre esas personas. Fueron especialmente Cortés, Moctezuma y Malinche, esa interacción fabricó el mundo como es. Te puede gustar o te puede no gustar, pero tú llevas en tu sangre que eres eso. Yo a mi padre o a mi madre los puedo querer más o menos, pero soy una consecuencia. Es preferible aceptarlo en positivo que en negativo, ¿no?
Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú ya has visto parte de esta puesta en escena. Cuéntanos, ¿qué pinta tiene?
Pues mira, vi un poquito de la escenografía. La proa de un galeón asoma al fondo del escenario, flanqueado por dos pirámides aztecas. La jungla enmarca el entorno y el agua cae desde una cascada. Es de lo más evocador. La foto fija de este montaje traslada la idea que tenemos de lo que los ojos de Hernán Cortés vieron al llegar al país de Montezuma y Malinche. Será toda una sorpresa para los que acudan a ver el espectáculo. También pudimos escuchar las voces del elenco a capela. Lo que nos han mostrado suena bien y que lo que nos han contado también.
Bueno, muy buena pinta tiene este musical. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 620.000 alumnos madrileños de segundo ciclo de educación infantil y de primaria ya han vuelto al cole.
Mami, un momento, vas al colegio una horita. Mami, a trabajar, Denis al colegio. Y después viene mamá por el colegio, tiene que irse.
Ay, qué penita escuchar a esta chiquitina de 2 años, a Ana, ahí llorando. Claro, ¿cómo va a entender si es que es muy pequeña? ¿Por qué la deja su mami ahí? En fin, es la primera vez que la dejaba en clase. Y es que esa es una de las novedades de esta vuelta al cole en Madrid. Los niños de 0 a 3 años entran en la educación pública. La comunidad ha ofertado plazas en 46 colegios de la región. Las otras novedades que trae este regreso a las aulas son que ya no hay medidas COVID y que en los cursos impares de primaria hay nuevos currículos, los de la ley CELA. Cambios que lógicamente han traído también dudas e incertidumbre. Por eso muchos centros, con tanto lío y retraso, han decidido que se irán con los libros antiguos. Es el caso, por ejemplo, del colegio Hernán Cortés de Carabanchel. César Benito es su director.
Pues aunque el equipo docente quería apostar ya por un cambio a la LOMLOE, la prudencia nos ha obligado a mantener un curso más los libros que teníamos antes, porque la ley, como saben, no se aprobó hasta este verano y los plazos administrativos no daban para gestionar, en nuestro caso, un cambio extraordinario de libros, porque hay que estar un número de años mínimo con los libros.
Pero no va a ser una vuelta al cole alegre para todos. Por ejemplo, las empresas que distribuyen los menús de comedor en miles de colegios de la región. La comunidad lleva 7 años sin subir los precios de ese menú. Y Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues a estas empresas, lógicamente, con la subida de los precios, les cuesta cada vez más hacer las comidas.
Pues sí, les cuesta como nos cuesta a todos. Subidas de un 22% en los productos básicos y, por supuesto, del gas y de la electricidad. Sin embargo, los contratos que estos comedores tienen cerrados con la Consejería de Educación no contemplan esa subida de precios. El menú no ha variado y lleva 7 años costando 4,88 euros. Una situación que empieza a ser insostenible para las empresas de comedor. Luis Carlos Ruiz es el gerente de Ruiz Olve.
O sea, nosotros vamos a jugar el partido, lo que no sabemos es hasta cuándo, porque ya no, o sea, esto ya no es como el jugador de póker que va un poco de farol, sino que es que ya estamos en una situación tan crítica, con incrementos de materia prima y subidas de salario, pues la situación se está volviendo insostenible.
Esta es una empresa que tiene 120 empleados, pero las hay más grandes y todas están en la misma situación. Si las cosas siguen así, dice, muchas tendrán que cerrar.
Lo que va a ocurrir durante este curso es que, entre las cuales me incluyo, podemos desaparecer alguna que otra empresa. Aparte de las que ya han desaparecido por la situación que había ya del año pasado con el incremento de, sobre todo, de las materias primas y de la energía.
Piden modificar esos precios dada la situación de excepcionalidad que tenemos ahora mismo con esa subida desbocada, tal y como se ha hecho, dice, en otros sectores.
Gracias, Belén. Recuerda que mañana será el turno para los otros 600.000 alumnos madrileños que tienen que volver a estudiar, los de secundaria y bachillerato. Y enseguida hablamos de los afectados por las obras de la línea 7B a su paso por San Fernando de Henares. Hay algunas casas donde han empezado a caer ya cascotes.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. 2 parejas, 2 historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, en el Teatro Lara. Todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ayer te contamos esa buena noticia de que la Comunidad de Madrid va a seguir asumiendo los costes de los primeros afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Tuvieron que dejar hace casi un año sus casas y este 20 de septiembre cumplía el plazo de ayudas. Pero hay otra novedad en este asunto. En uno de los edificios afectados, el situado en el número 7 de la calle Rafael Alberti, han empezado a caer cascotes. Ramón García Pellegrín.
Es una pesadilla que afecta ya a 400 viviendas y que cada vez va a más. Así lo ha denunciado en Herrera, en COPE Madrid, Javier Madueño. Vive en el 7 de la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares. Los cascotes desprendidos de su edificio pudieron causar una desgracia mayor a unos niños.
Se cayeron unos cascotes, cascotes grandes, y había unos niños de 7 o 8 años, que la verdad es que Dios no quiso, pero la verdad que fue una situación bastante seria, ¿no? Eso fue antes de ayer. Ayer estuvieron los bomberos porque tuvieron que desalojar y tuvieron que quitar cosas de cornisas y, bueno, quitar escombros de los portales. Bueno, mi niña, yo tengo una niña de 17 años, y tuvieron que llevársela con un ataque de ansiedad.
Los vecinos de San Fernando llevan 17 años de auténtico calvario.
La situación está lleva 17 años. El problema es que cada vez está afectando a más bloques. Hacen obras, invierten muchísimo dinero en el metro, pero realmente hacia los vecinos que están no se les está aportando las indemnizaciones. Pero el hecho es que nosotros llevamos casi cerca de 17 años con esto y cada vez se está agravando más.
25 son ya las viviendas demolidas por las obras del metro de la línea 7B, aunque el número se va a ir incrementando en los próximos meses.
Y recuerda que tanto hoy como mañana los autobuses de la MT, los azules de la capital, son gratuitos. Si tienes título de transportes, debes validar al subir al bus, pero no se te restará ningún viaje. Si no tienes abono, debes decírselo al conductor. Y con esta medida, ¿está cogiendo más gente el autobús hoy en Madrid? Pues, según el delegado de movilidad, Borja Caravante, parece que sí.
Se ha incrementado respecto al día de ayer, hasta las 10 de la mañana, un 12,5% el número de viajeros, que por tanto la gente se ha acercado. Y ha crecido más los usuarios del autobús de la MT de lo que ha incrementado el tráfico, que en el caso del interior de la M30 se ha incrementado un 2,5%. Por tanto, la gente sigue apostando por el transporte público.
Las próximas citas en las que vamos a tener bus gratis en la capital serán el Black Friday y las Navidades. Ya se anunciarán las fechas concretas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes sabores.
Por eso, hasta el 15 de septiembre, Alcampo celebra la 11ª campaña de alimentos de Extremadura, con la participación de 25 proveedores.
Grandes sabores de sus dehesas, olivares y privilegiados quesos que te conquistarán.
Alimentos de Extremadura.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mammamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y novedades en la explosión del bar de ayer en Carabanchel. Uno de los heridos muy graves, la chica de 23 años que sufría quemaduras en el 90% de su cuerpo, ha fallecido. Era sospechosa de intentar quemar ese local junto a su novio, un joven de 19 años que sigue muy grave. La policía sigue tomando declaración a los vecinos e intentando averiguar por qué estas dos personas querían atacar el bar. Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la construcción del Hospital Sierra Norte en Lozoyuela, con la licitación del proyecto de ejecución de las obras. Se trata de un nuevo centro público de media estancia que estará especializado en la rehabilitación, enfermería y atención médica para pacientes crónicos de diferentes patologías. Estará listo en año y medio. Sigues en Mediodía COPE.
Si alguna esperanza existía sobre la posibilidad de un entendimiento entre gobierno y oposición en materia tan vital como la crisis energética y económica, ayer se encargó el presidente Sánchez de dinamitarla en el falso debate celebrado en el Senado. Ni siquiera tuvo tiempo el líder del Partido Popular de exponer con detalle su plan de medidas para afrontar la tempestad que ya tenemos encima, al derivar Sánchez su intervención en un ataque frontal a Núñez Feijóo. Sin duda, ese era su propósito al acudir al Senado, pero de ello era consciente el líder de la oposición cuando le lanzó el reto de debatir sobre ahorro energético. Pese a la desigualdad del debate, que dejaba a Feijóo sin tiempo para las réplicas, los dos contendientes alcanzaron su propósito. Sánchez desplegó una exhibición de autobombo que restó toda credibilidad a su intento de suscitar confianza ante una crisis que le rebasa, y a su promesa de que no habrá apagones ni medidas dramáticas, cuando él mismo reconocía las incertidumbres del tiempo que viene. Feijóo puso en evidencia la estrategia de Moncloa para afrontar no la crisis, sino la sangría de votos del PSOE que arrojan las encuestas. Cegado por su arrogancia, Sánchez no entiende que la única posibilidad de generar confianza es, precisamente, consensuar con la oposición las medidas que la situación exige, algo que ayer dinamitó irresponsablemente para el resto de la legislatura.